Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral, ASPACE, en Valladolid han celebrado esta mañana un acto institucional en la Plaza Mayor de Valladolid que ha concluido con la lectura del manifiesto, bueno, porque quieren exigir una estrategia estatal que garantice servicios especializados para las personas con necesidades de apoyo, y es que hoy se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. ¿Por qué estas reivindicaciones? ¿Cuál es la situación que ven familias que forman parte de esta asociación? Pues hasta allí se ha acercado nuestra compañera María López. Buenos días, María.
Buenos días, Carmen. Hoy, como tú dices, es lunes 6 de octubre, es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y es por ello que estamos aquí en la Plaza Mayor de Valladolid, donde hay una movilización para visibilizar, reivindicar y sobre todo dar voz a las personas con parálisis cerebral y sus familias. Bajo el lema Ya toca, el movimiento ASPACE busca reclamar una estrategia estatal para las grandes necesidades de apoyo con recursos y derechos garantizados a lo largo de toda la vida. Para conocer más de cerca qué es lo que se solicita, estamos con Gustavo Orguedes, técnico de ASPACE Valladolid. Buenos días, Gustavo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es la principal demanda de ASPACE Valladolid respecto a la estrategia estatal para personas con grandes necesidades de apoyo?
Pues bueno, como sabéis, el 80% de las personas con parálisis cerebral pues necesitan grandes necesidades de apoyo, y para eso pues necesitan unas atenciones especializadas y personalizadas, y para eso pues demandamos los recursos necesarios para que puedan abordar este tipo de, para abordar todo su ciclo vital desde su niñez hasta la edad adulta.
¿Y qué tipos de servicios especializados consideráis que se deben incluir en esta estrategia?
Pues desde un principio lo primordial también es la atención temprana, que hay muchas diferencias entre comunidades y en algunas no se llega a cubrir en la etapa, no se llega a cubrir bien, incluso se llega a suspender. Luego también, en la edad adulta se suele pedir la asistencia personal para que puedan tener su cierta independencia, y luego ya, dado que aquí el envejecimiento es muy prematuro, pues también un poco para que cubran los servicios a las personas que en proceso de envejecimiento.
Y comentabas que hay diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. ¿Cuáles hay, por ejemplo, aquí en Valladolid?
Bueno, aquí la atención temprana sí que la asume la propia administración, pero bueno, pues los cubre hasta los 3 años, y digamos que los centros no la cubren, digamos que se cubre a través de la administración.
¿Y cómo puede llegar a afectar una falta de estrategia estatal hacia las personas con parálisis cerebral, tanto como a ellas como a sus familiares, ¿no?
Bueno, pues económicamente también puede afectar, porque muchas familias pueden asumir incluso 890 euros semanales. Incluso las familias se pueden desestructurar, porque al final uno de los familiares, los progenitores, normalmente es la mujer la que tiene que reducir su jornada laboral o incluso dejar de trabajar para atender a esas personas. Y luego, bueno, pues también un poco hacemos la demanda la demanda económica, ¿sabes? Estable y duradera en el tiempo.
Es por ello que hoy estáis aquí, bueno, reivindicando lo que comentábamos al principio, una estrategia estatal para las grandes necesidades de apoyo. ¿Qué supone llegar a conseguir esta estrategia a nivel estatal?
Pues supondría un gran logro, porque porque así llegaríamos todas las comunidades a tener el mismo sistema y los mismos servicios, y lo principal, que sería mejorar la calidad de vida de los usuarios. Incluso esto podría ayudar no solo a las personas con parálisis cerebral, sino a otras discapacidades afines que también les pasa lo mismo.
Y ya para ir terminando, Gustavo, ¿qué podemos hacer tanto los ciudadanos como las instituciones para apoyar esta demanda?
Acudir a este tipo de actos y pues la visibilización principalmente. Sí.
Perfecto, Gustavo, pues muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Bueno, Carmen, y para conocer más de cerca cómo es la situación de estas familias, estamos con Cristina Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
En su caso tiene una menor con parálisis cerebral, y bueno, nos va a contar en primer lugar cuáles son las mayores dificultades que enfrentáis en vuestro día a día.
Pues la mayor dificultad que sobre todo nos enfrentamos las familias que tenemos hijos o familiares con personas con parálisis cerebral es primero la falta de recursos y de atención, porque son personas que padecen una pluridiscapacidad, entonces tienen afectadas casi todas las áreas, la motora, la sensorial, el área del lenguaje. Entonces desde pequeños a veces la atención, o sea, no hay no están sincronizados los departamentos de sanidad, educación, servicios sociales, y eso hace que los síntomas que padecen se agraven muchas veces porque las familias llegan tarde a esa atención temprana, llegan con pocas horas porque hay una falta de recursos y eso se les va lastrando en sus síntomas.
Y en tu caso, Cristina, ¿cómo es el día a día de vivir con una persona con parálisis cerebral, en este caso tu hija?
Pues el día a día es como a muchas de las familias les pasa. Yo en mi caso soy cuidadora de mi hija, he tenido que abandonar el trabajo, que el 70% en este caso somos cuidadoras las madres, porque al final es así, yo creo, es como una cosa que nos toca. Y es pues estar pendiente de eso, de colegio, terapias que tiene que hacer, porque esa pluridiscapacidad, si abandonas esas terapias, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, pues lo que necesitas es que avance y se estanquen por lo menos esos síntomas y no se deterioren.
¿Y qué recursos o qué tipo de apoyos consideráis necesarios para hacer vuestra vida un poquito más fácil dentro de lo posible?
Pues a ver, en los menores, por ejemplo, que la atención temprana fuera igual para todo el Estado, porque hay mucha diferencia entre diferentes comunidades. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos 4 horas al mes, cuando en otras comunidades tienen hasta 4 horas a la semana. La diferencia es abismal. Si empezamos por eso, si esos niños tienen una atención temprana adecuada, las familias podemos conciliar igual más fácilmente y esos niños pueden evolucionar más fácilmente.
¿Y hasta qué punto os ayudan a vosotros asociaciones como ASPACE, reivindicaciones como la que se están haciendo hoy en día? ¿Qué importancia tiene?
Hombre, la reivindicación es todo porque hacemos que la sociedad también se acuerde de nosotros, que estemos un poco visibles, aunque sea por lo menos este día. Y luego las asociaciones, en este caso como ASPACE, hacen un papel fundamental para las familias, porque sin este apoyo que tenemos de ellas, pues no tendríamos muchos recursos de los que tenemos que disponer, como las áreas de fisioterapia, estimulación temprana que muchas veces aprovechamos y la residencial, que tenemos las plazas residenciales, respiros, para que las familias podamos tener un poco un desahogo.
Y para ir terminando, Cristina, ¿qué es lo que más echáis en falta, lo que más echáis de menos por parte quizás de las instituciones?
Pues que se pongan un poco, es una pregunta un poco difícil, pero venga, me voy a mojar, pues que se pongan un poco en nuestro papel, pero no solo hoy. En el papel de las familias y de los que trabajan con nuestros hijos y nuestros chicos, que no solo se acuerden hoy, que se acuerden todos los días y que nos vengan a ver y vean cómo se trabaja y que vean cómo es el día a día de nuestros chicos y de las familias. Que no se queden en un rato ni en un momento.
Eso es, que el apoyo al final tiene que ser los 365 días del año y no solo hoy, 6 de octubre, día de la parálisis cerebral. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por contarnos tu historia.
Gracias a ti.
Y bueno, nada, Carmen, ya has escuchado que bueno, el objetivo es claro, es sensibilizar a la sociedad, defender el derecho a apoyos personalizados y sobre todo reforzar la presencia pública de estas personas como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias, María, y muchas gracias a Cristina, bueno, por traernos esas reivindicaciones y, como dices, María, no solo hoy, sino todo el año. Y con motivo del daño cerebral adquirido, se ha convocado la cuarta marcha solidaria organizada por Valsur y también por la Asociación Camino, una iniciativa que cada año gana más fuerza y que busca concienciar y también recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad. Hablamos con Josefina Pablo Plaza, que es la presidenta de la Asociación Camino. Buenos días, Josefina.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cuál es el objetivo, lo decía yo, concienciar y recaudar fondos de esta marcha que será el próximo lunes a las 11 de la mañana.
Pues sí, el objetivo es eso, precisamente es eso, darnos a conocer sobre todo que estamos en Valladolid y podemos ayudar a las personas con daño cerebral adquirido. Y bueno, recaudar fondos para poder darles a las personas con daño cerebral pues más terapias, más actividad, crecer en el ámbito de que además llevamos solo un año en el nuevo centro que estamos reformando un poco y ya podemos crecer aquí bastante más con terapias nuevas y atendiendo a más, más personas afectadas.
Porque claro, el daño cerebral adquirido, explícanos, Josefina, en qué consiste y qué tipo de perfil lo tienen, lo padecen.
Pues mira, el perfil es muy diverso, ¿eh? O sea, le puede pasar a cualquiera. El daño cerebral adquirido es un daño en el cerebro de manera súbita que te surge pues por un ictus, por un accidente de tráfico, por una parada cardíaca, por un tumor, algo que tú tenías una vida normal de trabajo, de estudios o lo que fuera y te surge un percance de estos y ya quedas con daño cerebral, además para toda la vida. O sea, esto ya no tiene vuelta atrás. Sí que en principio te ayuda mucho la seguridad social. Tú tienes un problema, un accidente, un ictus o lo que sea y la seguridad social pues te atiende perfectamente. Normalmente estás unos días en la UBI, lo que sea, ingresado. Y luego te suele dar unos meses de terapia aguda, que se llama, que es para un poco activar todo tu lo que se te ha quedado ahí mal, ¿no? Y sí. Luego está pues la asociación Camino, estamos pues para después de haber pasado por esta terapia aguda, pues para ayudar a afectados y familiares, porque luego te cambia la vida totalmente y tienes que empezar una nueva vida. Y bueno, pues aquí estamos nosotros.
Porque ¿cómo te cambia la vida, Josefina? No sé si tú tienes algún familiar con este daño cerebral adquirido.
Sí, mira, yo pues soy familiar de un afectado y soy cuidadora. Entonces, normalmente con daño cerebral quedan muchas secuelas que pueden ser físicas, como una hemiplejia o algún problema de movimiento. Pueden ser cognitivas. Bueno, cognitivas son todas, ¿eh? Con el daño cerebral, el problema de la memoria y eso les afecta a todos. Y el carácter les cambia, el carácter totalmente. Personas que eran muy activas y eso normalmente quedan con una apatía tremenda. Tienes que darles órdenes para que hagan las cosas. Es el caso que tengo, por ejemplo, pues eso, de una apatía general que bueno, que es darle órdenes, porque si no se queda parado mirando al infinito y no sabe qué tiene que hacer. Y entonces, pues en Camino, las terapias les vienen muy bien, les activan, tienen relaciones sociales, eso, socializas con otros, tenemos pues salidas de ocio y tal, y entonces pues una vida activa, una vida un poco más normal, porque si tú en casa, pues te ha cambiado todo. Todo, ya no trabajan, ya pues con daño cerebral, pues eso, se ha cambiado todo tu plan de vida que tenías.
Porque entonces desde la Asociación Camino ponéis en marcha esos programas que decías, Josefina, ¿no? Para ayudarles, para que socialicen también. ¿Qué tipo de programas?
Pues mira, hay terapias de talleres ocupacionales. Hay una terapeuta ocupacional que vienen aquí, se llaman de respiro familiar, porque tenemos de 10 a 2 y de 4 a 7, y hacen pues memoria, manualidades, juegos de mesa, deporte adaptado, pues un montón de cosas, y la familia pues está tranquila que están aquí unas horas haciendo terapias. Luego tenemos una neuropsicóloga y psicóloga que atiende a afectados y a familiares, que los familiares y los cuidadores también necesitan mucha atención.
Claro.
Estamos preparando, cuando tengamos más dinerito, un gimnasio para fisioterapia. Tenemos logopedia también. Y grupos de apoyo familiar, que reunirse un poco las familias un día al mes y eso, y entre nosotros ayudarnos.
Claro, hablabas de recaudar dinero, con ese motivo también convocáis esa marcha, ¿no? Sí. Que es el próximo lunes. ¿Cómo se pueden apuntar las personas que quieran hacerla? Recordamos que el recorrido son 5,4 kilómetros y que será el próximo lunes. Recuérdanos, Josefina, cómo se pueden apuntar y a qué precio.
Pues mira, la inscripción son 5 euros. Se pueden apuntar o bien en Valsur, que de ahí salimos del Valsur. Es un paseíto, ¿eh?, de 5 kilómetros, 5 kilómetros y poco. Es una marcha familiar porque puede participar toda la familia. Es inclusiva porque van personas con daño cerebral o con cualquier otra, pueden ir con silla de ruedas. Es un paseíto. Y entonces nos patrocina Valsur, salimos de Valsur hasta el PRAE, que hay avituallamiento, y es un paseo, es un paseo para todos. También se pueden apuntar, vamos a estar en la calle Santiago miércoles, jueves y viernes de 11 a 8 de la tarde, hacia la altura del número 14 por ahí, vamos a estar con una mesa que se puede apuntar la gente. Y también por nuestra página web. Nuestra página web que es Camino, daño cerebral adquirido, ahí nos pueden encontrar para apuntarse, y es la sede nuestra, que estamos ahora en una sede nueva, encantados, aquí en el barrio Arturo Illies, la calle Lucayas, era el antiguo colegio Rosa Chacel, nos lo cedió el ayuntamiento, la concejalía de educación el año pasado. Y aquí estamos estupendamente haciendo un montón de cosas.
Pues Josefina Pablo Plaza, presidenta de la Asociación Camino, que recordamos mañana, el próximo lunes a las 11 de la mañana, tendrán esa marcha solidaria a favor del daño cerebral adquirido, y que todavía en todos esos puntos se pueden apuntar todos aquellos interesados. Gracias, Josefina.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos difusión. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
¿Te gusta el mundo de la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más variables. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillileon@cope.es.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes, y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Y a la 1 y 24 minutos te cuento que la Diputación de Valladolid ha ampliado el plazo de presentación de las becas de arte dramático y artes plásticas hasta el 10 de octubre. ¿Para qué sirven estas becas y qué presupuesto tienen? Bueno, pues se lo preguntamos a Yolanda Burgoa, diputada de Servicios de Educación y Cultura. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos primero en qué consisten estas becas de arte dramático y artes plásticas.
Bueno, pues os comento. Empecemos por las artes plásticas, si os parece.
Claro.
Aunque sí que adelanto que tanto la beca de artes plásticas como en este caso la de arte dramático tienen a los mismos destinatarios, es decir, quienes pueden concurrir en ambos casos son los jóvenes que estén empadronados en algún municipio de la provincia de Valladolid y que al momento de la solicitud tengan menos de 36 años. Vale. Y bueno, pues dicho esto, en el caso de las artes plásticas, como os decía, pues está dirigida a jóvenes artistas o jóvenes, en este caso, que estén estudiando, que estén interesados en este tipo de arte. Y bueno, pues con ello lo que se fomenta a través de esta beca, que está dotada con 5.000 euros, es fomentar la creatividad, es fomentar en este caso pues que los jóvenes tengan proyectos personales, tengan proyectos de investigación, que promover, digamos, el arte contemporáneo, y por ello, bueno, pues quienes estén interesados, los que, como he dicho, los jóvenes de menos de 36 años que quieran seguir adquiriendo, en este caso, conocimientos, investigar o desarrollar algún proyecto, pues lo pueden hacer en el sector de la pintura, en la fotografía, en el dibujo, en la escultura, en el grabado, todo ello también relacionado pues con lo que ahora mismo no pues está más en auge, que son las nuevas tecnologías.
Claro, porque la beca, por ejemplo, de arte dramático, como decías, Yolanda, dotada con 5.000 euros, eso sirve para, digamos, sufragar los gastos de ese tipo de estudiantes.
Sí, bueno, también lo que en este caso impulsa la Diputación de Valladolid es que los jóvenes que quieran también pues seguir adquiriendo conocimientos o seguir investigando, pero también pues que esos proyectos se puedan materializar en la provincia de Valladolid. Esto es que a través de esta beca pues puedan conseguir que su proyecto sea en la danza, sea en el campo del teatro, en la expresión dramática en general, pues que lo puedan en este caso hacer como una forma de vida, ¿no? Es decir, que les podamos ayudar a que se implanten en la provincia de Valladolid y que, bueno, que puedan crear un proyecto propio y además que lo puedan ejecutar en nuestro territorio.
Y claro, hablábamos al principio que se amplía ese plazo hasta el próximo 10 de octubre, quienes quieran solicitar esas becas de arte dramático y artes plásticas. Yolanda, ¿cómo pueden apuntarse a estas becas?
Bueno, pues los pasos son muy sencillos. Yo diría para aquellos que nos estén escuchando o para las personas que conozcan a alguno de estos destinatarios, pues que les digan que tienen hasta este viernes, hasta el viernes 10 de octubre, para poder solicitar esta beca en la de artes plásticas o la de arte dramático, y que además que si buscan en internet beca de artes plásticas y arte dramático Diputación de Valladolid, van a ver el enlace donde van a poder acceder a las bases y es presentar la solicitud con los anexos que se piden a través de la sede electrónica de la Diputación de Valladolid. Es algo muy sencillo porque además lo que en este caso se pide pues es un proyecto detallado, es decir, una memoria de lo que del contenido, de los objetivos que persiguen y demás, además de lo que viene a ser una fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento y algún dato más, pero es sencillo y si tienen alguna duda, pues que no duden en ponerse en contacto con, en este caso, con el Servicio de Cultura, que nosotros pues responderemos cualquier duda con el fin de que pues de que tenga aceptación y de que se presenten.
Pues Yolanda Burgoa, diputada de Cultura, gracias por atendernos. Y bueno, recordamos eso, que la Diputación de Valladolid ha ampliado el plazo de presentación de las becas de arte dramático y artes plástica hasta el 10 de octubre. Gracias, Yolanda.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y te cuento que la Plaza de Madrid, uno de los puntos neurálgicos del tráfico en Valladolid, afronta a partir de este lunes 6 semanas de afecciones a la circulación por la fase final de las obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento que ejecuta Acuaval en la calle Gamazo. Se trata del último tramo de una intervención que comenzó, te recuerdo, en junio y que dará continuidad a los trabajos realizados en 2024 entre Colmenares y la propia plaza. Desde este lunes se cortará la calle Perú y a partir del día 17 los trabajos afectarán al cruce con Plaza de España y Miguel Iscar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y a la 1:30, como cada lunes, llega el momento de nuestro polo positivo con Eva Álvarez Eulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, hoy queremos hablar de ese arte silencioso, de estar presente y sobre todo pues del acompañamiento, ¿no?, de las personas de edad.
Sí, porque hay momentos en la vida en los que no son necesarias grandes palabras, sino simplemente estar. Estar para disfrutar pues de un café, de una conversación, estar para reír, para escuchar, incluso para compartir un silencio que puede estar lleno de vida. porque acompañar a las personas mayores es un arte silencioso, hecho de tiempo, de respeto y de amor tranquilo. Hoy, Carmen, vamos a descubrir juntos ese arte silencioso, cómo disfrutar de la compañía de las personas de edad, porque vamos a regalarles lo más valioso que tenemos, que es nuestra presencia.
Claro.
Y es que tendemos a ver a nuestros mayores como a esas personas que necesitan cuidados, y a veces es así, nos necesitan. Y raramente nos damos cuenta de que también nosotros los necesitamos a ellos. Y al tiempo, los mayores son esas personas que han aportado su trabajo, su experiencia, su vida, y que cuando ya tienen una edad siguen teniendo muchísimo que aportar. Porque nuestros mayores nos ofrecen más de lo que imaginamos generalmente. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Vamos a hacer un poco un recuento de las cosas que nos ofrecen primero nuestros mayores, porque ellos sobre todo nos regalan tiempo. Y en este mundo acelerado nos recuerdan que lo importante no siempre va tan rápido, ¿verdad? Y es que ese tiempo, si nos ponemos a pensarlo, el tiempo que hemos estado charlando con nuestros abuelos, con esos tíos mayores con los que hemos convivido o a los que hemos visitado, es siempre un regalo. Porque además de ese tiempo desacelerado, vamos a decirlo así, ese tiempo tranquilo, pues ellos nos transmiten memoria. Yo recuerdo muchísimo a mis abuelas, Carmen, cuando me contaban, por ejemplo, mira, mi abuela materna me hablaba a veces del incendio de Santander en 1941, y mi abuela Petra, que era castellana, pues me hablaba mucho de la vida en su escuelita de pueblo. Entonces, para mí eran ellas la voz viva, por una parte, de la historia en general y por la otra de mis raíces en particular. Y es que los mayores nos enseñan que adaptarse a los avatares de la vida también es posible. Mis abuelos, como muchos, pues habían superado la guerra, las privaciones, las pérdidas, las crisis, y aún así pues seguían adelante. Porque los mayores nos muestran el valor de lo esencial. Con ese tiempo que tienen, pues ellos nos muestran también la sencillez, ¿no? Ya la mayoría pues se ha quitado todos esos oropeles de la vida por los que vamos pasando todos. Y nos enseñan a aprovechar, a disfrutar de lo que tenemos, de las cosas verdaderas, todo eso que se descubre con la edad. Y algo muy necesario también, nos inspiran valores como la paciencia, la constancia, la ternura o el valor del esfuerzo que es tan necesario en este tiempo. Y nos ofrecen compañía y afecto, orientándonos muchas veces con consejos y con sus experiencias. Y todo eso constituye una especie de mapas necesarios para no perdernos en este camino de la vida. Entonces, ¿cuáles pueden ser unas estrategias prácticas, digamos, para honrarlos, para tener este arte o practicar este arte silencioso de estar presente con las personas de edad? Pues siempre vamos a empezar por la escucha, ¿eh? Cuando queremos estar presentes con alguien, pues lo primero es escuchar a las personas de edad con atención plena. Dedica tiempo a escuchar sus historias, sus recuerdos, sus opiniones, sin interrumpirlos, valorando su palabra, porque para ellos ser escuchados es una forma profunda de sentirse vivos y respetados. Piensa también en pequeñas actividades juntos, como caminar algún día a la semana o cada 15 días, tomar un aperitivo, ver una película. Ese crear rutinas compartidas genera vínculos y favorece la comunicación. Estimular su autonomía y que participen en cosas, porque mostrándoles respeto y animándoles para que continúen tomando sus decisiones y que continúen aportando ideas, les hace sentirse vivos. Por ejemplo, que elijan una música si vamos en el coche con ellos, o el menú si vamos al restaurante. Eso refuerza su autoestima y su sentido de ser útiles. Y celebrar con ellos la memoria y el presente, utilizando fotos, música o anécdotas para evocar recuerdos felices. Pero también invita a crear nuevos momentos, a hacer proyectos. El equilibrio entre pasado y presente ayuda también a proyectarnos al futuro, ¿no? Entonces, imaginar una pequeña excursión, una salida, eso ayuda a mantener la mente activa y el corazón contento.
Pues con esos consejos tan bonitos nos quedamos. Eva Álvarez de Ulate, gracias por recordarnos, bueno, pues ese acompañamiento y lo importante es que son los mayores también, ¿no? A nuestro lado, y que hay que cuidarlos y también crear esos nuevos recuerdos, como dices, y que seguirán grabados en nuestra memoria. Gracias, pues, Eva.
Muchísimas gracias a todos vosotros por estar con nosotros.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y este viernes es el Día Mundial de la Salud Mental, y es que te recuerdo que una buena salud mental es esencial para nuestra salud y bienestar generales. Sin embargo, una de cada 8 personas en el mundo padece algún problema de salud mental. ¿Cómo se ayuda desde las farmacias? Pues nos lo va a contar nuestro farmacéutico, Álex de Anca. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, cuéntanos por qué es importante, ¿no?, cuidar la salud mental.
Yo creo que la salud mental es un derecho básico, ¿no?, para todos, como dice la Organización Mundial de la Salud desde 2023, y es destacable que 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún problema de salud mental, cualquiera. Nosotros aquí en España, por ejemplo, hemos tenido sucesos como el 11M, la Dana, el territorio de Lorca, el volcán de La Palma, diferentes sucesos que nos han afectado a nuestra salud mental en nuestro día a día, y muchas veces parece desapercibido. También hay que tener en cuenta, pues, personas con discapacidad, perspectivas de género, personas dependientes, personas que son, bueno, pues que le cuesta integrarse en la sociedad a nivel social y laboral, y personas en riesgo como adolescentes con patología mental, incluso adolescentes que sufren acoso escolar. Todos ellos son subcolectivos que sufren de salud mental. Y creo que es importante, incluso después del COVID, la farmacia como punto en el sistema sanitario para poder reforzar esa salud mental.
¿Por qué después de la pandemia se puede hacer a través de la farmacia? ¿Qué notaste?
Después de la pandemia nosotros notamos al final que las personas, había muchas personas solas que reclamaban ayuda. Hay que recordar, aunque nos cueste recordarlo, que la pandemia del COVID fue un momento muy duro para todos. Nosotros vimos calles vacías, vimos farmacias con gente con mucho miedo, gente, bueno, pues había muchas inquietudes y muchas incógnitas. Nosotros desde la farmacia apoyamos muchísimo a la sociedad y apoyamos muchísimo a la patología, en el sentido de decir, aquí estamos para lo que necesites, siempre que, bueno, pues siempre con, por supuesto, con nuestras medidas y siempre cumpliendo las legislaciones sanitarias vigentes. Pero nosotros lo que nos dimos cuenta es que las patologías de salud mental aumentaron muchísimo. Sí, no tengo datos como tal, pero bueno, seguro que compañeros sanitarios me lo refrendan. Nosotros lo que hicimos fue intentar apoyar esa salud mental, ya sea preventiva como correctora, con tratamiento farmacológico, por supuesto, guiado por especialistas, tanto médico cabecera como psicólogos y psiquiatras. Entonces, nosotros en la farmacia sí que es verdad que notamos que las personas al final con salud mental, que tienen problemas de salud mental, es muy difícil primero el diagnóstico y luego su tratamiento y su prevención. Es muy difícil.
Y claro, ¿qué puntos hay que tener en cuenta para prestarles atención?
Yo creo que al final, como pautas de prevención, podríamos utilizar muchos que hemos hablado todos estos días, como pautas éticas equilibradas, asegurar un sueño, cuidado con las pantallas, evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, hacer actividad física, huir del estrés siempre que se pueda. Esa frase es muy teórica. Y luego siempre nos gustaría destacar que siempre que valoren acudir a un profesional a charlar, de vez en cuando.